Saludos cordiales renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, en que superamos ya en 19 minutos las 10 de la mañana aquí en Radio Sintonía, tu emisora decana. Lo adelantamos esta mañana en la tertulia, las cifras, los datos que nos facilita, bueno, pues en este caso nuestro invitado a continuación, que es miembro del Comité Técnico de la Fundación de Estudios Sociales y Sociología Aplicada, FUESA, y en este caso es Tomás Ubrich, a quien saludamos. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, bueno, preocupados, ¿no?, por los datos que presentamos, pero bueno, contentos de poder divulgarlos y compartirlos con la mayoría.
Que es lo importante, sobre todo partiendo de una base, señor Ubrich, de que acabamos la pasada legislatura, todavía no hemos acabado esta, y acabamos con un saldo, desgraciado saldo, de 300.000 personas en Canarias, según también Cruz Roja y otras organizaciones, y reconocido por el propio gobierno, una cifra de 300.000 personas bajo el umbral de la pobreza o en exclusión social. Lo desagradable es que a través de estos estudios que se han venido realizando, o este último estudio que se ha realizado, del que usted nos va a comentar ahora todo el proceso de cómo se ha llevado a cabo y los detalles del mismo, pues estamos doblando esa cifra, ¿no? Pues estamos hablando de 560.000 canarios en proceso de exclusión social. O sea, estamos hablando ya de que antes de que acabe esta legislatura, al paso que vamos de rápido, desgraciadamente, estaremos superando los 600.000. O sea, si contrariamente a mejorar las condiciones de vida de quienes vivimos en estas islas, pues resulta de que lo que hacemos es duplicar la cifra de exclusión social. Y esto es, ya no que se enciendan las alarmas, aquí se queman hasta las bombillas, ¿no? Esto es muy grave, una situación realmente lamentable, grave y cada vez con peor solución, ¿no?
Los datos, sin lugar a dudas, son preocupantes por representar una cifra muy importante, muchas personas sufriendo diferentes dificultades. Solo un apunte metodológico, aunque, bueno, sin entrar demasiado, ¿no? Estas 300.000 que comentas son relacionados con datos de pobreza y exclusión social desde un lugar más económico. Los nuestros miran la exclusión social en un sentido más amplio, donde miramos otras dimensiones de la vida, ¿no? Como es el empleo, como es la vivienda, como es la salud, también las relaciones sociales. No los podemos comparar directamente. Lo que está claro, que la tendencia no es positiva, ¿no? No sé si podemos hablar de duplicar, pero podemos hablar de que sí que ha empeorado la situación en algunos aspectos. Sus formas más severas de exclusión se han reducido en los últimos años, pero las bolsas de precariedad, de vulnerabilidad, no se han mantenido y algunas sí podemos decir y afirmar que se han aumentado.
Bien, en este caso, ¿cuáles son o cómo se ha hecho este informe? ¿En qué, cuáles son los parámetros? Eso que usted habla de diferencia con los parámetros en cuanto a economía. Que he comentado.
Claro, porque hablamos también de pobreza, pero no solo, ¿no? Sobre todo, este informe habla de exclusión social. Es un concepto clave que va mucho más allá de la falta de ingresos. De hecho, vemos en este informe también, a partir de los datos oficiales del INE, como la pobreza económica, si la miramos solo ella, ha mejorado en los últimos años. Lo que ha empeorado es la acumulación de dificultades en otros ámbitos. Principalmente una precariedad laboral que persiste para una parte importante de la población y el epicentro de la desigualdad para nosotros, que es la vivienda. Acceder y mantenernos en una vivienda adecuada, en una vivienda segura.
Claro, en este caso hablamos de una tierra canaria, yo lo comento prácticamente todos los días, hablamos de personas que tienen lo que se llama un empleo fijo, pero trabajan 2 horas a la semana. Hablamos de incremento del salario medio interprofesional, pero aquí personas que cobran muchas personas, en esta isla en la que le hablo, de Fuerteventura, pero en toda Canarias, donde vamos como cohetes, vamos fantásticamente de ocupación turística, pero que cobran por trabajar dos horas a la semana, no llega a 300 euros al mes. Pero eso sí,
claro,
aparecen como contratos fijos desde el minuto cero. Y contratos fijos e indefinidos. Entonces tú dices, bueno, pues si esto es la situación, que venga Dios y lo vea, ¿no?
Efectivamente, si miramos una parte de los indicadores de empleo, son positivos, ¿no? Se han crecido los ocupados, se ha reducido la tasa de desempleo, también la de larga duración, que es algo, un fenómeno que genera mucha discusión social, ¿no?, por su cronificación. Pero hay otros indicadores como los que mencionan, ¿no?, que personas trabajan menos de las horas que necesitan o no todos los días de la semana o solo unos meses al año, ¿no? Entran, salen de forma intermitente al mercado laboral y esto genera pues mucha incertidumbre, impide la posibilidad de ahorrar. Y cuando sabemos que pagamos 12 meses de alquiler, trabajar solo 6 meses, trabajar solo 8 meses, representa una problemática muy grave para las familias, ¿no? Poder pagar la vivienda cada mes.
Pero viendo todos los datos que ustedes facilitan, este informe que abarca toda España, estamos hablando de Canarias. O sea, la situación es una situación que bueno, no solamente afecta a Canarias, sino que está afectando a toda España. Es una forma de vida que se va estableciendo, en la que sencillamente yo te contrato, ya te llamaré para trabajar, pero ya tú quedas contratado y te publico como un parado menos, ¿no? Esto es falsear la realidad.
Sí, como dice, es un informe para el conjunto de España, pero también tenemos un informe concreto de Canarias, pero que sí, que nos muestra algunos elementos convergentes, ¿no?, entre lo que pasa en el conjunto del Estado y de forma más aguda muchas veces en el caso canario, ¿no?, que es la comunidad autónoma que tiene esta tasa de exclusión más alta, ¿no?, en el conjunto del Estado. Es cierto que el modelo productivo, la dependencia a veces casi exclusiva del turismo puede generar esta precariedad laboral o reforzarla en algunos casos, ¿no? Si bien también es verdad que mucho del empleo que se ha generado lo ha hecho en la construcción, en la industria, pero aún así se mantienen pues bolsas de precariedad o personas que los hogares donde todas las personas activas están en desempleo. Ahí está claro que las políticas de empleo tienen que orientarse concretamente a esos perfiles, ¿no? Reducir de una vez por todas esa precariedad, esta inestabilidad laboral de muchas personas.
Bien, usted mencionaba hace un momento que entre esos parámetros está el tema de la incapacidad para adquirir una vivienda. Ya no solamente por los medios que tenga, es que en Canarias queda agravado cuando no hay vivienda para comprar, no hay vivienda para vender, no hay vivienda para alquilar. O sea, cuando estamos viendo funcionarios que viven en autocaravana en toda Canarias, sin poder abrir una ventana, pues le multan, y cambiando cada 2 días de ubicación, pues le multan. Estamos hablando de una situación que no sé cómo lo recoge el informe.
Sí, lo decía, ¿no? Es el gran cuello de botella de la integración social en Canarias, es el tema de la vivienda. La posibilidad de comprar, por supuesto, pero yo me centraría sobre todo en el alquiler, que es donde la mayor parte de las personas más vulnerables están situadas, donde realmente pueden tratar de acceder a la vivienda. Pero el mercado inmobiliario en este momento expulsa la vida digna de muchas personas, la estabilidad cotidiana de las personas, y sumado con el empleo que hemos comentado ahora, no se garantiza la integración, ¿no? Hablamos de 122.000 hogares que sí tratan de pagar su alquiler, pagar la vivienda cada mes, pero el día 3 de mes sus ingresos ya no le permiten acceder a otros bienes de primera necesidad. Estrategias de afrontamiento de cada vez más familias que viven en viviendas inadecuadas, con problemas de habitabilidad, que no pueden mantener la vivienda a temperatura adecuada a lo largo del año, o tienen un régimen de tenencia en precario, viven en habitaciones, en pisos compartidos. todo eso hace que la vivienda no sea un hogar y se convierta en un problema de integración para muchas familias, ¿no? Familias encabezadas por mujeres, familias numerosas, monoparentales u hogares de origen extranjero son los principales afectados.
Habla usted en su informe de que en este caso la pobreza se ha reducido, pero sin embargo las tasas de exclusión social se incrementan, ¿no? Como usted comentaba al principio. En este caso, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con los datos que usted aporta, porque lo estamos viviendo aquí a diario. Ya no solamente está el fenómeno de ocupación, sino que además en Canarias estamos viviendo un fenómeno de ocupación de vivienda, porque no hay vivienda, entonces se ocupa vivienda por parte de personas o familias. Inclusive con un detalle curioso, las dos personas que conforman esa unidad familiar, los dos tienen empleo, pero no tienen para pagar un alquiler. Claro, y a su vez, esa vivienda ocupa, está aquí en Puerto Rosario, la capital de Fuerteventura, está ahora mismo en un número importante alquilando habitaciones de esas ocupadas a 400 euros por persona. Y entonces uno dice, ¿realmente ante qué nos encontramos? Se mueve, hay empleo, pero no se puede. Se ocupa y se alquila y se cobra. ¿A qué nos enfrentamos realmente? ¿Hacia dónde vamos con todo esto?
Bueno, ha apuntado varios elementos, ¿no? La pobreza económica sí que ha ido mejorando y en el último año ha seguido haciéndolo. Es decir, hay una parte de la riqueza que se está redistribuyendo de forma adecuada y tiene un impacto en las familias. En ese sentido es positivo y tenemos que continuar. Pero hay otros elementos y los estamos comentando que arrastran a una parte de la población, ¿no? Y la cuestión de la vivienda necesita recibir una respuesta adecuada y urgente. Más al vivienda en alquiler social para personas que tienen vulnerabilidad económica o que no pueden trabajar. Muchas personas tienen circunstancias que les impide incluso trabajar. Hablamos de que necesitamos de una garantía de ingresos, una protección social también para quien no puede trabajar, por muchos motivos, problemas de salud, de discapacidad, otras circunstancias que dificultan. Hay situaciones de abuso que se repercuten en los más vulnerables, ¿no? Personas que tienen que vivir en habitaciones y ahora pagando unas cantidades que casi casi se asemejan ahora al alquiler de una vivienda completa, ¿no? Necesitamos controlar esa situación para que los más afectados, los más vulnerables, los más frágiles no paguen de nuevo un precio tan alto solo para poder alojarse, para desarrollarse como familia, para permitir a sus niños un rendimiento escolar suficiente y poder construir una vida de futuro, ¿no? Hablamos también de los jóvenes que siguen inmersos muchas veces en la precariedad laboral, una dificultad para generar un proyecto vital a la vida adulta y la vivienda de nuevo es el centro de esta dificultad, ¿no? Poder emanciparse, poder construir una familia.
Claro, en este caso, una pregunta que surge lógicamente es que ¿por qué ganaría de las comunidades de España donde hay más desigualdad social? En el propio artículo que se publica, bueno, pues se recoge esa pregunta, ¿no? ¿Por qué Canarias de manera especial con respecto al resto del Estado?
Bueno, el tema es que viene de lejos, dificultades muy, muy, muy importantes. Se han dado algunos avances. Hay, como decía, la pobreza económica, los ingresos han aumentado para el conjunto de la población. Hay una parte de esta riqueza que se está redistribuyendo correctamente, pero hay otros colectivos que siguen sufriendo en mayor medida, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la infancia, ¿no? Una tercera parte de la infancia. Y de las familias con niños, lógicamente, que no están recibiendo el apoyo suficiente, que tienen que enfrentarse solas a la crianza y a las dificultades que hemos mencionado hasta ahora, que les fragiliza de forma casi o no casi estructural, ¿no? Canarias, lo decíamos, por su modelo productivo, casi monocultivo muchas veces en algunas localidades de turismo, genera esa inestabilidad, esa precariedad. Tenemos que ir poco a poco avanzando en esas dos direcciones, ¿no? Dignificar el empleo, erradicar la precariedad, y trabajar para que la vivienda sea un derecho real, con un valor social y no solo un valor económico para unos pocos, ¿no? Entendiendo que muchas personas dependen de la vivienda para a veces llegar a fin de mes, pero hay algunas, tenemos que pensar cómo no hipotecar la posibilidad de alojarse para el lucro de unos, de otros, de otra parte de la población.
Señor Rubric, en Canarias, a diferencia del Estado del resto del Estado español, no es estacional el turismo, es todo el año. Por tanto, el empleo es todo el año, no es como en Península o como en Baleares, donde el turismo es estacional, principalmente en verano, ¿no? Aunque hay zonas que ya han ido rompiendo esas paredes del verano y han ido ampliando más a través de otras fórmulas. Canarias, sin embargo, es todo el año. El 90, más del 90% de Canarias está dedicada al turismo. El sector primario ha desaparecido prácticamente. La industria no existe. La fabricación no existe. Y por tanto, aquí la realidad es mucho más cruda que lo que se pueda ver en Península. Yo imagino que a la vista de lo alarmante de estos datos, al menos desde aquí nos alarmamos bastante con estos datos. Porque siempre hemos pensado de que y convencido de que el que más necesita en Canarias no se queja, no se pronuncia, ¿no? Normalmente sufre en silencio su situación, es una forma de ser de Canarias. Pero ustedes, a la vista de todo este informe, a la vista de todos estos datos recabados, me imagino que propondrán fórmulas para poder hacer frente a lo más rápidamente posible, aunque esto ahora mismo hace más de 30 años que no se entrega una vivienda en Canarias, ¿no? Hace muchos meses que cada vez que hablamos de vivienda se habla de vivienda social. Pero es que hay gente que no puede acceder a una vivienda social porque si tiene sueldo no puede acceder a una vivienda social. Si tiene un sueldo normalito, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las fórmulas que apuntan ustedes desde FAESA para, a la vista de este informe, poder paliar esta situación que se está viviendo ahora mismo en Canarias?
Sí, bueno, lo primero es que esta herramienta, ¿no? Este informe y lo que Cáritas pretende con la publicación de tales informes es visibilizar la situación y ofrecer su colaboración a las administraciones, pero también llamar a la acción de la sociedad civil, de las entidades sociales, que todos juntos, también con el sector empresarial, tenemos que mirar la realidad y buscar soluciones. El problema es complejo. Tenemos que primero mirar esa complejidad y sentarnos a trabajar a partir de estos resultados, ¿no? Insistimos que hay al menos dos cuestiones urgentes. Y el primero, sin duda, la vivienda. El alquiler social está pensado para las personas más vulnerables económicamente, pero también las que no pueden trabajar, como las que mencionaba, ¿no? También tenemos que buscar soluciones porque una sola palanca no va a solucionar un problema tan profundo. Necesitamos, de alguna manera, buscar los mecanismos que regulen el aumento tan abusivo y tan brutal de los precios del alquiler en estos momentos. Dar protección a los propietarios para que no dejen su vivienda vacía, que muchas viviendas permanecen vacías a lo largo de todo el año, y entendemos que algunas personas no se atrevan a hacerlo y necesitamos de mecanismos mecanismos para también darles confianza, ¿no? Estos son solo algunos ejemplos, ¿no? Pero hay muchas fórmulas también en el entorno europeo que buscan y encuentran algunas soluciones. Nos tenemos que poner, si en los últimos años hubiéramos tenido tanto en Canarias como para el conjunto de España una política de vivienda, no estaríamos en esta situación. Hace 10 años la cuestión del empleo era determinante para la exclusión social. En este momento la vivienda está explicando mucho más qué vulnerabilidad tenemos, ¿no? Tenemos que actuar, pero ya. Y en cuanto al empleo, efectivamente, la estacionalidad no es tan así como lo comenta, pero tenemos que dirigirnos especialmente a los colectivos más vulnerables. Tenemos que trabajar donde efectivamente siguen habiendo unas bolsas de precariedad, de parcialidad no deseada, de trabajo en la economía sumergida que permanecen y son cronificadas, ¿no?
Pero,
esto por comentar solo estas dos cuestiones.
Sí, sí. Cuando hablábamos antes de viviendas ocupadas y a su vez alquiladas por habitaciones, estamos hablando de economía sumergida, por supuesto, ¿no? Cuando hablamos de muchas cosas aquí, hablamos de economía sumergida. ¿Habla usted de vivienda cerrada?
Pero también tenemos que...
Sí, perdón.
Ponemos también el foco en las personas que sufren esa economía sumergida, las que tienen que realquilar, las que viven en habitaciones. Son personas que sufren y les gustaría, y lo vemos cada día en Cáritas, ¿no? Les gustaría regularizar su situación, vivir tranquilamente, no en la incertidumbre y ofrecer un futuro a sus hijos y sus hijas.
Sin duda, hablamos siempre, no creo que se me pueda entender de otra manera, hablamos siempre de la preocupación de la situación que estamos viviendo. Pero hay un detalle, usted mencionaba antes la cantidad de viviendas, no hablaba de número, de viviendas vacías, desocupadas, que no se alquilan. ¿Se tiene alguna idea del número a que nos referimos en Canarias?
En este momento no tengo el dato, pero son datos que han sido estimados y calculados por el Instituto Nacional de Estadística. Algunos datos no son propios de la Fundación FOESA, sino que utilizamos también y analizamos lo que ofrecen las administraciones. Han calculado que grandes centros urbanos, no solo en las grandes capitales, pero también donde precisamente hay el turismo, permanecen viviendas con un uso esporádico, con un uso no de segunda vivienda, sino viviendas que se quedan vacías por un su no uso, ¿no? También tenemos que mencionar el alquiler estacional, el alquiler turístico, que muchas veces resulta más rentable para los propietarios, pero que está también quitando oportunidades de alquiler o de compra a muchas familias. Son de verdad muchas aristas el problema de la vivienda y no es una única solución, sino que tenemos que mirar toda su complejidad, ¿no? Lo que está claro es que el mercado inmobiliario como tal, por sí solo, está expulsando a muchas familias y requiere de una regulación, de un acompañamiento desde lo público, con la colaboración de las entidades sociales, pero también con la implicación de la sociedad civil, ¿no? Si podemos alquilar nuestra vivienda un poco más barato, pero que con la garantía de que vamos a recibir el alquiler cada mes, también participamos, ¿no?, de esta dignificación de la sociedad, ¿no?, de esta cohesión social.
Pues, ¿y cuál es el papel que puede jugar la administración a la hora, amén de los colectivos, amén de los particulares, amén de la sociedad? ¿Cuál es el papel que debe jugar, si se recoge en ese estudio, la administración?
La administración es la primera que tiene que garantizar el acceso a derechos. La vivienda es un derecho, el derecho a una vida adecuada, poder comer proteínas suficientes cada mes o cada semana, disculpe, o mantener su vivienda a una temperatura adecuada, tener un empleo que nos permita vivir y acceder a lo mínimo, es lo que tiene que garantizar la administración pública. Desde las entidades sociales podemos acompañar ese trabajo, colaborar, por supuesto, pero la primera responsabilidad la tiene las administraciones, el Estado en su conjunto, ¿no? Todas las administraciones.
Don Tomás Ubrich, muchas gracias por atendernos. Sabemos que la complejidad que significa la distancia. Gracias por acompañarnos, por facilitarnos y compartir con toda nuestra audiencia todos esos datos que recoge ese estudio y también esa visión particular desde Cáritas, que sin duda es una de las entidades que mejor trabajo desarrolla en toda esta situación en Canarias y en toda España. A través de sus comedores, a través de la comida que se recoge en ellos y no se consume allí, pero está resolviendo también anónimamente toda la situación de familias enteras y también, bueno, aunque cada vez menos, los centros de acogida aquí en Canarias. Gracias por acompañarnos. Buen día.
Muchas gracias a vosotros. Hasta
Hasta
luego.
luego. Y nos vamos con una pausa musical y publicitaria. Continuamos con nuestra programación en esta mañana de jueves, aquí en Radio Sintonía, tu emisora decana.